Radio Clásica presenta Lírica Viva. Historias, hechos reales, famosos escenarios e intérpretes relacionados con la ópera. Un programa de Fernando Funes. En nuestro programa de hoy, Harlem Renaissance, séptima entrega.
When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell all Pharaoh to let my people go. Spake the Lord unto Moses, said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. Go down, Moses, way down.
A finales de diciembre de 1927, el compositor Jerome Kern estrenaba en Broadway una de las mayores contribuciones al teatro musical de la Gran Avenida neoyorquina con el musical Showboat, obra muy cercana a la ópera en su naturaleza musical. El texto de Oscar Hammerstein II se inspiraba en la novela homónima de Edna Ferber, escrita un año antes. De la gran cantidad de prominentes números musicales que Showboat ofrece es definitivamente All My River, el más famoso y gustado por las audiencias. Se trata de una rareza genuina, un soliloquio para voz de bajo, algo nada frecuente en el teatro musical de Broadway. Tal como nos lo hiciera sentir el gran bajo Paul Robeson, a quien acabamos de escuchar en el personaje del estibador Joe, Old Man River nos habla en medio de sus hipnóticas escalas pentatónicas acerca de las luchas y de las tribulaciones sufridas por los afroamericanos mientras que el viejo río Mississippi continúa su eterno recorrido como si nada aconteciera. No obstante, esta noche vamos a detenernos en la obra vocal de otro importante compositor norteamericano influido por el hipnótico influjo del Renacimiento de Harlem. Nos referimos a Edward Joseph Collins, compositor oriundo de Joliet, Illinois, que viviera entre los años 1886 y 1951, siendo además un destacado pianista y director orquestal y un digno representante del neorromanticismo. Collins fue alumno nada menos que de los compositores alemanes Max Bruch y Engelbert Humperdinck y se desempeñó asimismo como director asistente en los festivales de Bayreuth, habiendo adquirido su amor por la música de Richard Wagner luego de asistir a una representación de Tannhäuser del gran genio alemán dirigida por Richard Strauss. Entre sus obras se destacan tres conciertos para piano, una cantata, canciones artísticas y una ópera en un acto dividido en dos escenas, titulada La hija del sur, la cual les ofrecemos a ustedes esta noche en forma íntegra. La obra, cuya acción se sitúa junto al río Potomac en Leesburg, Virginia, en épocas de la Guerra Civil, constituye una verdadera rareza, ya que la formación musical de Collins es esencialmente europea, como hemos mencionado. Podemos considerar, por lo tanto, a nuestra ópera de esta noche como la respuesta intelectual de Joseph Collins al renacimiento de Harlem, ya que, como apreciaremos, son muchas las influencias y citaciones musicales que se hallan a lo largo de la partitura. Para el momento en que Collins la compuso, alrededor de los años 1930, se estrenaban muchas otras óperas americanas sobre el mismo sujeto histórico, por lo cual podemos ver a Porgy and Bess de George Gershwin y a la novela Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell como antecedentes directos para la creación del libreto. Pero mientras que Gershwin realizara extensas investigaciones de la música vernácula local de las comunidades Gullah, Joseph Collins presenta en su ópera una perspectiva diferente derivada de sus experiencias personales generales con la música afroamericana, sin jamás incluir, por ejemplo, folclorismos lingüísticos en su libreto. La mayoría de los manuscritos originales de Collins fueron considerados perdidos por un tiempo, hasta que la primera escena fue hallada intacta, mientras que, de la segunda, se hallaban ausentes alrededor de 42 páginas. Ayudado por el libretista Charles Condeck, Edward Collins Jr., hijo del compositor, asumió la tarea de completar y editar en versión crítica la partitura definitiva que conocemos hoy, La hija del sur, en castellano. Algunos de los pasajes musicales fueron tomados de otras obras del mismo compositor, por ejemplo, la música del aria de Robert, Cambiaste tus prendas de vestir, proviene de la cantata secular Himno a la tierra. Estos cambios se deben también a la participación del compositor Darren Hagen, que supervisó la edición final de la partitura, orquestando en el propio estilo de Collins. Por otra parte, el nuevo libreto de Charles Condeck retorna a las raíces literarias originales permitiendo el uso de la palabra peyorativa inglesa nigger, un término despreciable, pero que a la vez es empleado cómicamente por los propios afrodescendientes en épocas actuales, como lo hace, por ejemplo, el actor fílmico Chris Rock, o en los films de Spike Lee y Rusty Kundieff, y hasta los propios ejecutantes del rap. De tal modo, tal despreciable vocablo es empleado únicamente como dato histórico de la época, ya que su uso en aquel momento era frecuente, si bien del todo incorrecto. Para la composición de la música, Collins siguió el ejemplo de ilustres jazzmen como Jelly Roll Morton o Louis Armstrong, quienes en los años 1920 emigraron a Chicago. Edward Collins Jr. recuerda, en su niñez, cómo su padre visitaba los clubes nocturnos Black and Tanned y otros de la ciudad ventosa, teniendo a muchos de los músicos de los mismos como amigos personales. Fueron varias, por lo tanto, las fuentes musicales de las cuales Collins tomó su inspiración. Pueden citarse, naturalmente, los Negro Spirituals, melodías pentatónicas en la danza afroamericana llamado Cakewalk, al comienzo de la ópera, y evocaciones sonoras de la vida rural en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. El personaje de Melba asimismo cita en un momento al propio Allman River de Joe Boat, que escuchábamos al principio del programa, empleando síncopas y ritmos que definitivamente revelan sus orígenes afroamericanos. Dichos ritmos repetitivos se hallan presentes, por ejemplo, en el ballet del primer acto, marcado Allegro Bárbaro, el cual se halla infectado por el aroma de los blues y hasta por ecos de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Cabe acotar que durante el ballet, Collins recicla asimismo una melodía propia de 1938 titulada Cowboys Breakdown, recordándole al oyente el origen celta de la música del sur estadounidense. Al final del mismo también se cita la melodía Afeitada y corte de pelo, tonada melódica que data de 1899, empleada en la canción popular Darktown Cakewalk, la cual Leonard Bernstein incorporara a su inmortal West Side Story. Pero de la misma manera, la ascendencia irlandesa de Collins puede apreciarse en sus sensibilidades románticas y en el sentido del humor que la partitura emplea por momentos interceptados por las herencias musicales de la Guerra Civil, periodo que fuera de gran interés para nuestro músico. De tal manera se hallan presentes en la partitura el himno patriótico Dixie, favorito de Abraham Lincoln, a la vez que la melodía auténtica de la época titulada La chica que dejé atrás de 1700, ambas composiciones de claros orígenes celtas. Las dos melodías, unidas en forma orquestal, al final de la primera escena, representan también a los dos ejércitos en pugna, los confederados y los unionistas. Del mismo modo, cuando Mary Lou recuerda a los caídos en batalla, Collins emplea en su paleta musical una marcha fúnebre popular de los siglos XVII y XVIII, haciendo uso de escasos recursos instrumentales. También se halla presente la marcha fúnebre militar Taps, ejecutada originalmente por los Bugles castrenses y en la ópera por los Cornos. No debemos pasar por alto tampoco a los fragmentos de la liturgia católica romana al citar parte del Dies Irae de la misa de Requiem Latina, la cual era ampliamente conocida por Collins desde su niñez cuando ejecutara el órgano en la iglesia de sus padres en Joliet. Si bien parte de la ópera se estrenara en Chicago en noviembre de 1938, dadas las transformaciones de la partitura de las que ya habláramos, nuestra grabación de esta noche constituye el primer registro completo de La hija del sur, de Edward Joseph Collins, que traemos a vuestros hogares esta noche. La ópera será cantada según la siguiente asignación de partes, como Jonah, Kiel Watson, bajo barítono, Melda, Andrea Baker, mezzo-soprano, Coronel Randolph, Peter Coleman Wright, barítono, Mary Lou, Lisa Mill, soprano, Robert Warren, Peter Oddy, tenor, un sargento, Roland Wood, barítono, intervienen junto a ellos los coros de la Orquesta Real Nacional Escocesa, bajo la dirección de Merrin Aslop. Repasemos juntos entonces el argumento de la primera de dos escenas del único acto que compone esta hermosa ópera de un compositor olvidado hasta nuestros días. La acción tiene lugar en la plantación del coronel Edmund Randolph en Virginia, año 1861. Él mismo se prepara para celebrar la boda de su hija Mary Lou con Robert Warren, un yanqui o norteño. Escena primera. Estamos en la explanada externa de la mansión de la plantación durante la irrupción de la Guerra Civil estadounidense entre norte y sur. Dos esclavos, Jonah y Melda, se hallan realizando tareas domésticas. Jonah comenta haber escuchado acerca de la inminente guerra entre el norte y el sur y de cómo el presidente Abraham Lincoln se propone liberar a los esclavos, diciéndole a Melda que deberían huir al norte y trabajar para el propio presidente. Pero Melda dice que ella nunca abandonará a Mary Lou, la hija del coronel, a quien criara desde pequeña luego del fallecimiento de su madre. Por otra parte, Mary Lou se halla a punto de contraer nupcias con Robert Warren, por lo cual ella no puede hallarse ausente. Lamentando la venidera guerra, el coronel y Mary Lou se presentan en escena emergiendo de diferentes lados. Consolando a su hija, el militar le expresa su felicidad por su venidera boda. Jonah anuncia la llegada de Robert, quien aparece en compañía de amigos y de otros esclavos. El coronel los saluda cordialmente, pidiéndole a Jonah que todos bailen para expresar su felicidad. En medio de las frenéticas danzas, el coronel brinda por el gran conquistador del norte, Robert Warren, quien se ganara el corazón de la bella del sur, su propia hija, Mary Lou. Todos beben y danzan alegremente con un optimista Robert, quien piensa que la guerra puede ser evitada. Pero en ese mismo instante, como golpe siniestro del destino, se produce la declaración de la guerra del norte contra el sur, haciendo de tal manera de Robert un enemigo entre ellos. Todos se retiran consternados, dejando en escena solamente a Robert y a Mary Lou, quienes renuevan sus votos de amor. De pronto, Jonah anuncia la presencia de soldados confederados, quienes han rodeado la casa, buscando a Robert. Pero antes de que tal cosa pueda suceder, el joven norteño escapa con el fin de salvar su propia vida. Escuchamos entonces la sección instrumental de la que habláramos, la cual reúne en una misma trama sinfónica dos melodías originales de la Guerra Civil, una representando al norte y la otra al sur.
As Lincoln, known as free all the Swiss and all God's children, God had chose.
Mon ami, how you know all that, Juno?
Listen to the wild folks talking about it. How you all like to be free, man, and we go. As we am gone up now to work for Mass Lincoln on his plantation.
Go along, nigga. Mass Lincoln got no plantation. Mass was delighted for the less raw and Miss Minnie Lou. I couldn't leave the town.
Thank you.
another woman gone, the daughter of a last thing on his plantation. Yes, 'tis true, there are storm clouds everywhere, and those they seem helpless to stem the hurricane of hatred, which at any moment may sweep our heads and destroy us. But today, our day, we must believe that a miracle will happen.
Carriages at the gate. big crowd coming up the road, and all the spades and pickaninnies.
What a pleasure having you here to celebrate with me one of the happiest days of my life. And Robert, luckiest fellow on earth, welcome again to this house which has received you with such open arms. Jonah, tell your people to dance for us and show us how happy they are with their mistress and their new young master.